Pero mira quién ha venido.
Señores.
El señor Cacho Fontana en persona. Luciendo pincha nueva.
En estos momentos en el estudio se están abrazando fraternalmente Cacho Fontana y Héctor Larrea. Un lujo que nos podemos dar solo aquí, la visita del gran Cacho Fontana en los estudios.
La gente va a querer que salude.
De la folclórica.
Cacho Fontana. En el Día del Locutor, señoras y señores, nada menos que Cacho Fontana nos está visitando. Con bufanda nueva.
¿Cómo le va?
Se ve que tenés guita. Bufanda nueva.
No,
campera garca.
Y así hemos hecho la vida.
¿Qué haces, nene?
Bien, ¿y vos?
Bien, un gran gusto de verte, sobre todo en este día.
Bueno, yo estaba esperando un día para agradecerte todo lo que has hecho en esta nueva etapa que he emprendido en esta emisora contigo.
Estás contento con el programa, ¿no? Me imagino.
Es un programita de sábado, me parece fantástico para iniciar.
La cosa es que lo que haces esté bien hecho. Después la
bueno, lo que pasa es que la
continuidad.
No, pero la continuidad es muy linda, ya estará.
Pero claro,
depende,
hombre,
del mérito que uno haga.
Pero claro.
Lo que me importa es, yo dije, ¿a quién yo voy a visitar hoy? Entonces yo he ido a 3 o 4 lugares hoy.
Uh-huh.
Y entonces dije, voy a saludar primero a Héctor y después, cuando lo salude a él y pasen un tiempito, voy a saludar a Fernando Bravo.
Pero qué bien.
Bueno,
amigo común. Entrañable amigo.
Lo que pasa es que con Fernando tuvimos una muy buena relación. Y después se interrumpió, bueno, él quedó sin Leuco en un momento difícil,
sí,
para él.
Sí, perfecto.
Pero bueno, sale adelante porque él es muy bueno también.
Además, buena gente.
Es buena gente, muy es buen tipo. Y bueno, yo veré después de verte a vos, que mi interés era mayor de que sepas que yo me bajé del caballo hace rato. Y es importante celebrar entre dos tipos que realmente se quieren,
sí, sí,
y están agradecidos. Bueno, a vos te toma más joven que a mí.
Sí.
Esto.
Ahí nomás.
Y 82. A 87 no hay mucha diferencia.
No.
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 Bueno, ni se nos nota.
No.
¿Eh?
Los 80 son una edad jorobada. Porque cambian muchas cosas.
Hay que acostumbrarse.
Ahí está.
Ese es el tema. ¿Cómo suplantamos lo que no está con lo que debemos hacer?
Hay cosas que son insuplantables.
Pero no se podrán realizar siempre. Ya no, lo hicimos.
Desde luego.
Ahora no vamos a alimentar una posibilidad que ya la vida nos ha dado en su momento. Si así Dios dispuso que el ser humano tenga un ciclo y después venga otro ciclo,
sí,
al cual no nos damos cuenta, pero realmente hemos aprendido lo suficiente como para dejar de lado cualquier cosa que no tenga presencia, para saber utilizar otros métodos más fieles, por lo menos es lo que yo siento.
Qué interesante.
Interesante es esto. Uh-huh. Lo que yo he notado que la mujer romanticismo no quiere. Uh-huh. El romanticismo lo encontrás y encontrás una señora mayor en tu vida.
Uh-huh.
A una chica que no es para nosotros, sino para los muchachos de hoy, uh-huh, le interesan otras cosas que hoy tal vez los mayores no podamos. Allá ellas, allá nosotros, queridas, ustedes nos están diciendo que no le interesa el hombre en el momento en que esté con ella, y sí le interesaría que ese romance, esa cosa tan linda, continuara un poco después de que uno vive un momento particular. Sí, bueno, mire, yo ese momento particular soy yo hoy. Si usted lo necesita, aquí está.
Estoy a su disposición.
Soy un bombero, sí, apagando un incendio.
Estoy a sus órdenes.
Estoy a sus órdenes. Y bueno, así poniéndole un poco de humor y un poco de compartir la experiencia de tres mujeres tenés ahí. Sí. Bueno, compartiendo así la experiencia, se fue un gran amigo mío, que me acompañó, pues yo lo acompañé a él durante más de 45 años o más, que es Héctor Ricardo García.
86.
Él tiene 86, pero en noviembre cumpliría 87.
Ya, bueno.
Entonces, bueno, él figura con 86 años. Ahora, hay tres personas que hemos nacido en 1932.
Esperame un ratito. ¿No sí. te vas?
No, me voy.
¿No te molestas?
No.
En el Día del Locutor, fíjense qué manera de celebrar tenemos, ¿no? En el Día del Locutor está Cacho Fontana con nosotros.
¿Y vos?
En vivo y en directo, como diría Héctor Ricardo García. Che, el que acaba de partir.
Él se fue.
Hacia otra dimensión.
Él se fue, pero me dejó algo muy nuevo que le voy a agradecer muchísimo. Fui amigo de él mientras yo he tenido vida, gracias a Dios, y él se va. Ahora, ¿de qué manera se va? Date cuenta que no. No fue velado.
No hubo velatorio.
No hubo velatorio. Lo que yo te digo sí que hubo, y que sé que hubo, es que él no fue, no hay un certificado cabal del por qué la muerte. Si bien él no hablaba, porque tenía un defecto, un problema muy grave en su garganta, llega el domingo, y el domingo me entero que estaba en Chacarita. Entonces, yo me digo, ¿cómo es posible que no haya sido velatorio y que no dijeran de qué murió? Entonces, me dio un gran dolor y después me puso alerta de cosas que yo he olvidado porque quiero vivir mucho más que esto que estamos haciendo. Entonces, el domingo ya estaba en el cementerio. Entonces estaba Anabela en el cementerio, con una brillante voz. Y Anabela fue la última compañera de Héctor. Entonces, ¿cómo es posible que esté tan feliz esta chica si no está más Héctor? Entonces, ella hablaba como que había estado con él. Había compartido sus últimas horas. Él no quiso tomar más remedios. Pero lo decía brillante en el responso en Chacarita. No lo entendí eso. Vamos a suponer que ella estuvo un tiempo con él. Estuvo hasta que él decidió irse. ¿Por qué te digo eso? Porque Héctor, yo creía conocerlo, pero ahora más profundamente te puedo compartir con vos y confesar. Héctor no fue ni se conocerá de qué fue su adiós. ¿Por qué fue? ¿Cuál es el motivo?
¿Cuál fue la enfermedad, decís vos?
¿Eh?
¿Cuál fue la enfermedad?
¿Cuál fue el motivo de desaparición de él?
Sí. No lo dijeron. Sí.
Bueno, lo estaban celebrando en el responso. Y en ese responso habla Anabela. ¿Y qué dice Anabela? Que bueno, que él no quería tomar más remedios. Había quedado sin voz. Entonces, se puso muy mal. Yo hace 4 años que no lo veo, porque no lo veía, porque estoy en una clínica yo. Me va muy bien, estoy muy bien. Y bueno, yo dije, si Héctor ya está en Chacarita, ¿yo qué hago aquí? Y le pido perdón a Héctor a través de mi inspiración, de mi corazón, de mi noticia tan, tan ingrata. Entonces, ¿qué llevaron a Chacarita? ¿Por qué él fue a Chacarita? Fue uno de los más grandes políticos que he visto, porque él y el pueblo era una sola cosa, sino los millones que ha dejado de hechos, de canales, de creatividad, de imaginación única, de títulos impecables, de la plaqueta roja, que es un invento de Héctor, y que hoy se habla de, con el rojo están todos tratando de seguirlo a él. Entonces, me dije, qué pena tan grande, pero bueno, ¿qué hay dentro del cajón de Héctor? Entonces, tengo que pensar, no sé, pero me ayuda mucho a superar este momento, pensando que él fue cremado. Entonces, no recibió ningún testimonio de médicos, o de nadie dio parte de nada. Él no se ocultó todo, por los que estaban ahí recibieron órdenes de él hasta el último momento. Y entonces, el cajón lo pusieron, velatorio no hubo. Entonces, ¿qué llevaron a Chacarita? Cenizas. Puede ser, yo creo que sí. Entonces, el público va a ir a verlo a Chacarita. ¿A dónde está Héctor? Porque es un prócer, no solo de la televisión o de la radio. Porque él estuvo en Colonia con él y después, bueno, en todos sus canales. Y él decidía la vida. Entonces también decidió la muerte. Y decidió a Chacarita. ¿Cómo un multimillonario va a Chacarita y no va al Jardín de Paz? No era para él el Jardín de Paz. Para él es Chacarita, donde está el pueblo. Hasta en su muerte. Y yo sé que es una exigencia de él, porque han querido desde el canal Crónica, y Crónica HD y todo, el canal de noticias, lo que sea, todo lo que de él ha dejado él, han querido, se volcaron todos el sábado en un programa, que era un desfile interminable de gente que ha pasado con él. ¿Y de qué manera estaba enfocado ese programa? Con el velatorio de sin velatorio. Sabían que había muerto. Punto. Entonces, yo dije, bueno, me hice yo la imaginación. No es esto que te cuento la verdad. No me lo dijo nadie. No me interesa que me lo digan o no. Es así como yo lo pienso. Entonces, él... Estarán sus cenizas en el cajón. Él no está. Entonces, yo puedo hablar, me dicen, ¿por qué está diciendo estas cosas? Mire, simplemente déjenme decir a mí también lo que yo siento. Porque es una pérdida muy grande para mí. Y muy grande para todos los que estamos en los medios de comunicación.
Lo has tratado mucho, ¿no?
Lo he tratado mucho. Tuvimos momentos muy buenos. Yo comía los lunes con él. Entonces, el lunes comíamos, comíamos lo que él compraba los sábados en el supermercado. Así como te lo digo, con la mujer que en ese momento lo acompañaba, que han variado. Entonces, comíamos unas cocineras muy interesantes que él tenía, comíamos, y él siempre me traía algo nuevo que había comprado para que yo lo probara. Imagínate, a esta altura de nuestra vida, un fenómeno de esos que te dispense esto que te estoy escuchando. Entonces, me dice, ¿te gusta este dulce o te gusta este queso? Yo lo traje, sí. Bueno, ahora llega el auto, ¿no? Estábamos comiendo, y llega el auto de Crónica. Crónica de la mañana. Ahí estaba la pavada, el tema más feliz de él en este momento. Entonces la pavada, por ahí estaba yo, estaba vos, estaba el que él tenía sentido de la noticia o de lo que él había escuchado, porque hablaba muy poco, escuchaba todo. Y entonces después hacía su juego. Y me dice, bueno, llega el auto de Crónica, con una edición de la mañana de Crónica. Yo a la una lo tenía de la mañana, y a la venta estaba a las 6 de la mañana o 7. Y me dice, toma este, es para vos. Me daba el diario. Yo lo leía con él, y después me dice, anda en el auto, con Anabela. Íbamos los dos, yo con Crónica, la señora que lo acompañaba en ese momento, que habíamos comido los tres. Y entonces, yo la dejaba en la casa de ella, en el departamento de ella, y yo iba al mío. Cuando me bajaba, llevaba el diario para el resto de la noche, y a él lo dejaba con la radio. Él nunca dejó de escuchar la radio. Él se dormía tipo 3, intentaba dormir 3 de la mañana, 4, pero marcó un récord muy importante de él, con un sueño que si nosotros tenemos, imagínate lo que tuvo él. Mira, Héctor, no tengo otra cosa que compartir esta. Voy a hacer un punto en esto. Te digo, Riverito, Roberto González Rivero, tiene 87 años. Yo tengo 87 años. Héctor tiene 86, porque el 11 de noviembre cumpliría 87.
Héctor Ricardo.
Entonces, tres somos los de 87 años. Él, Riverito y yo.
Pero mira vos.
Esto es tan serio como que yo estoy feliz de estar contigo acá y cumplir con lo que yo sentía hoy de estar contigo. Y bueno, hoy él nos estará viendo, está viéndonos, está seguro, estate seguro que te va a, que nos está viendo. Yo estoy feliz de que así ocurra. Y él me enseñó algo que aprendí el otro día. Ya él muerto. Me dejó un mensaje. Seguí haciendo lo tuyo. Yo sé que estás conmigo. Y acá estoy. Él ya está más. Y no por eso yo no te voy a saludar más ni voy a venir a donde a mí me corresponde. Y tengo la gana, la necesidad de verte. Esta es la historia de Héctor.
Pensaba, Cacho, es contrafáctico, ¿no? Pero qué invitado para vos hubiera sido Héctor Ricardo García.
Lo que pasa
en este
es que...
nuevo programa, ¿eh?
No, lo que pasa es que él no hablaba. Él tenía un frenillo muy importante que le impedía vocalizar. Yo los otros días tuve el día anterior a la muerte de él una jornada a las 9 de la mañana en Radio Mitre. Fui porque él no puede subir escaleras como subí hoy yo aquí para estar. Y era Jorge Lanata. Entonces llega Jorge, con el cual tengo confianza, y para mí fue una emoción muy grande verlo muy fornido. Estoy mal, Cacho. Mira, no te veo mal, te veo muy bien. Bueno,
bien,
pero
¿sí?
Mira, yo tengo... ya me dijo tu hija. Entonces, mi hija es la productora del programa. y tienen los teléfonos, yo también, pero bueno, lo importante es que los tenga Antonella. Me importó muchísimo mi encuentro con la Nata. ¿Por qué? Porque él es la Nata, nada más y nada menos. Nosotros somos lo que somos, Héctor y Cacho. La Nata es un prócer, es un tipo muy grande, inmenso.
Muy creativo, ¿eh?
Muy, un creativo es muy joven. Grande. Y él me dijo, dice, ¿y vos no te acordás de vos mismo? Y digo, mira, este programa no es para hablar de mí, es para hablar de vos. Entonces me dice, no importa, pero la máquina de mirar, ¿de quién es? Le digo, mira, es del creativo, del hombre que tenía un estudio de publicidad, un creativo, como lo sos vos. Y yo le di la idea en total de lo que iba a ser el programa. Y a él no le bastó lo que le di, que él le puso el título. De cartón a cartón, un cartón, otro cartón, que él me hace leer a mí. Con lo que yo le dije que iba a hacer el programa, él lo redondeó y puso la máquina de mirar. No es mío, es de Jorge Vázquez, que hace muchísimos años que no lo veo, espero que esté bien. Jorge Vázquez puso la máquina de mirar. Yo no sé si lo que hice, sin ese apelativo de Vázquez, que no es mío, hubiese sido lo que fue.
El trabajo fue bueno.
El trabajo fue bueno. Pero a mí me contratan en Canal 11, la Junta Militar, el brigadier Camps, puesto por Flambidoso, y viene a verme a mi casa este brigadier Camps y me dice, Cacho, estamos buscando la máquina de mirar video show para 24 horas. ¿Es posible hacerlo? Le digo, mire señor, nosotros estamos detrás de lo que hace la gente, lo que hace el público, y nuestra idea, espero que siga siendo importante, importante lo es, piénselo, nos gustaría muchísimo. Entonces yo no tenía nada que hacer. Le digo, mire, tengo una hora en Canal 11. Y le digo a los dueños de la hora, que no los quiero nombrar ahora, y me dicen, tenés una hora, Cacho, para vos. Yo estaba en España, en Madrid. Me llaman a Madrid. No había WhatsApp ni nada de esto. Entonces me llaman a Madrid y me dicen, venite a Buenos Aires que tengo una hora para vos. Yo llego a Buenos Aires y lo que tenían era pasar una película. Digo, yo lo mismo que hace todo el mundo no lo hago, si es posible. No, averigua y lo hacemos. Averiguo, me dicen, mira, hay una maquinita nueva, Payán. Un amigo del alma, yo fui compadre de él.
El padrino del hijo, él me lo dijo.
Bueno, muy bien.
Padrino del pibe.
Del pibe de él.
Que nació acá.
Sí, sí. Y de María.
De él y María Magdalena.
Así es.
Él me dijo que vos eras el padrino del chico.
Así es. Bueno, yo voy al canal al día siguiente que hunden el Belgrano.
Cacho acaba de mencionar a Jorge Ignacio Bayán, que fue uno de los gerentes más importantes de Mestre, de Guar Mestre en el 13. Yo le debo casi todo. Aclaro, ¿no?
No.
Así como me gustaría aclarar que Anabela, quien vos mencionaste,
¿sí?
Una de las compañeras de Héctor,
¿sí?
Es esa chica que aparece en televisión.
Así es, que
el apellido no me acuerdo ahora.
Anabela Ascar.
Anabela Ascar, muy inteligente y además con inquietudes espiritualistas muy interesantes de las que alguna vez vamos a hablar y me gustaría también hablarlas con ella. Yo no la conozco, pero he leído declaraciones de ella. Disculpame este paréntesis.
No, perfecto. Mira, Anabela, yo la conocí a través de Héctor, es lógico. Y al verla el otro día, hace más de 2 años que no está ya en Crónica, ella. ¿Qué estuvo haciendo estos 2 años? Aparentemente para los empleados o los hombres contratados por Héctor, estaban pensando que ella era la persona que lo cuidaba a Héctor. Y yo la vi en el responso con una gran libertad hablar de él. Yo no creo que era así, no sé. En eso no estoy enterado. Entonces, me gustaría hablar con ella, obviamente, ya que no está él. Y porque lo dijo con una frescura de voz, digo, qué fenómeno. No está Héctor y esta chica habla. Entonces, él todo esto lo sabía tanto, Héctor. García sabía lo tuyo, lo mío, lo que estamos soportando, lo que es nuevo para la gente. Que yo hice una macana, me la ponía. Que yo estuve en tal lado, la ponía. Para bien o para mal. Había que ser amigo y resistirse la contra que él mismo hacía de vos para después ponerte en el mejor lugar que a él le parecía. Y bueno, a él vos ibas y él únicamente te miraba, no te respondía, te escuchaba. Y después nos veíamos cuando él podía o yo podía, que era los lunes. Para mí el lunes era muy importante, es muy importante.
Disculpame, yo te interrumpí.
No, no es nada.
Cuando vos saliste del tema de Bayán,
sí,
y la obra que te habían ofrecido para poner en Canal 11 y que a vos no te parecía bien,
así
y eso no sé cómo, pero tenemos que relacionarlo, me imagino, con La Máquina de Mirar.
Sí, pero eso es obra de Bayán. ¿Por qué? Yo, como todo lo hice, consultándolo mucho a él, lo consulté esa vez y le digo, ¿vos tenés algo nuevo, Jorge, que yo tengo que hacer una hora? Me dice, mira, hay una camarita muy pequeña que están usando en el noticiero de New York. ¿Y qué hace?
En, bueno, New York.
En New York, en Estados Unidos. Entonces, me dice, pero es chiquita y no coincide con la luz de estudio. Entonces hay que mandar al control, y el control tiene que elevar su potencial para que esta máquina le pueda hacer juego a las cámaras grandes que están en el piso. Entonces entro con esa imaginación al Canal 11. Firmo el contrato y firmo mi renuncia. Entonces le digo, mire, hay que traer un transformador de potencia, un gran problema, primer gran problema que tuve. Era el control central, era un patrimonio de otro personaje interesante que no tengo por qué nombrar ahora.
¿Pero porque era tiempo de la intervención?
Era la intervención, pero el que estaba manejando el canal, siempre lo manejó, intervenido o no, ha sido... No lo quiero mencionar mal porque no ha sido para mí ningún motivo que tenga yo para...
Pero digo, era el momento de los canales del Estado y estaba la intervención militar.
Estaba la intervención militar, pero la intervención militar no tuvo nada que ver con que se hundiera el Belgrano por un lado y por el otro lado yo tenga la maquinita que tampoco sabía cómo lo íbamos a hacer. Entonces yo necesité, le pedí a Heyman, jefe de control.
Sí, me acuerdo.
Heyman.
Le dije, lindo tipo.
Lindo tipo, pero tráeme la
cara. A García lo ayudó mucho, Heyman.
Tráeme la luz que necesito. Entonces me trajo la luz que necesito. Y a mí llega la máquina de mirar, de Vázquez, no mía. Me llega la camarita. Y la pongo en marcha. Y había que... ¿Cuál fue el motivo más grande? Te digo, más difícil. En el que yo relacioné a todo el equipo, de cameramas que estaba con el auricón de 16 kilos. Miren, ahora van a tener 6 kilos nada más para poder escuchar y ver lo que hacen. Y ellos les temblaba la mano porque eran tan chiquitas que no estaban acostumbrados. Es como lograr que Messi sea Maradona, es imposible. Son dos países diferentes. Déjenlo vivir tranquilo a Messi. Y Diego, somos una gran parte de los argentinos. Por eso es que Maradona sigue reinando. Me parece muy bien que lo haga mientras viva. Pero que no se la tomen todos con Messi. Messi no es argentino. A Messi, en Argentina, lo mandaron a España. Porque River no lo quiso. Entonces, Barcelona lo tomó a Messi, más tomó a sus padres y se los llevó a Barcelona. Ahí creció, le dieron las inyecciones debidas, era un monstruito chiquito. Es un producto de laboratorio Messi. No es Maradona, que tiene la fuerza de un toro. A quien quiero a ambos, muy bien, mucho. Pero entonces, me dan a mí la oportunidad. ¿Y qué hago? Con todos los cameramas salimos con la maquinita, uno se le pasaba al otro, qué sé yo, una cosa, un ensayo muy lindo. Y costaba mucho dinero. Y había una persona que solventaba esta hora que yo hacía. Entonces pagó
lo que... ¿Cómo una persona?
Un dueño. No, un dueño muy importante, que fue el Banco O'Donnell.
¿Por eso una empresa?
Una empresa, sí. Ah, bueno. Pero había una persona que estaba por sobre la empresa. También Crónica es García, pero García está por sobre Crónica. Nacional es Nacional, pero vos estás dándole una gran mano a Nacional y ojalá se la pueda dar yo. Entonces, ¿qué hizo? Yo avancé con la idea y en pocos meses tuvimos el éxito. Y ¿sabes quién me dijo lo que significó la máquina de mirar? Las Trillizas de Oro. El otro día fui al programa de ellas, en una llamada que hizo mi hija a estas chicas de oro. Entonces llego al canal y me dice: Cacho, querido, tres hermosas mujeres grandes, ya. Y me dice: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dice: nosotros le estamos diciendo a los padres, él es el que nos enseñó cómo era el mundo. Por el tema que le gustó a ella, la máquina de mirar. Es lo que quieren ahora. La gente de Crónica está empeñada en conquistar a la juventud actual, que está en otra onda, en otra cosa, para comprar Crónica. No se vende Clarín, cree que se vende a Crónica. El diario hablo. Internet, bueno.
Bueno, todos saben el problema del diario papel, ¿no?
Bueno.
Está en transformación todo.
Pero más que el papel, es el Internet que la gente lee.
Claro.
Los diarios. Entonces, si nosotros agarramos un diario, somos unos antiguos importantes. Ahora sí, tomamos el fenómeno este que tenés en la mesa, estamos mejor, a la par.
¿Y qué piensa hacer la televisión conquistar a la gente más joven?
Están los Olmos ahí. ¿Cómo haces vos con tener los pibes tuyos? ¿No es cierto? ¿Qué edad tienen?
14 y 8.
Y 8. ¿Qué le vas a decir? 2
tienen 14 y uno tiene 8. 8 para 9.
Muy bien. Ahora, ¿qué les decís vos que hagan? Es imposible.
No, desde luego.
Ellos están
Hay un lenguaje completamente distinto en todo.
Por eso. Ellos están con el celular. Mis nietos le quieren decir quién era yo. Y mis nietos me quedo porque soy el abuelo. Hay que saber si ellos saben cómo era el tema abuelo. Porque ellos han nacido con sus padres.
¿Qué es un abuelo?
¿Qué es un abuelo?
¿Para qué sirve un abuelo?
¿Para qué sirve un abuelo? No, es exacto, ¿o no? Sí, claro. Bueno, yo lo estoy viviendo. Los sí, quiero mucho. Los llevo a ver a Francisco con mi nieto. Esto es un paréntesis. Yo subo en el ascensor de mi oficina y un señor que venía en el ascensor, no lo conocía, me dijo, Cacho, lo vio a Francisco. Y yo no lo conozco a Francisco. Me dice, pero él sí a usted. Véalo. Escríbale y yo voy esta noche a verlo. Entonces yo me pongo en mi oficina a hacer una carta al Papa.
Entonces, se refería al Papa.
A Francisco.
Ah, sí, el Papa.
El Papa. Entonces me pongo y le una carta al Papa nunca había pensado que podía realizar. Pero le escribí. Su Majestad, muchísimo gusto. Soy Cacho Fontana, de aquel muchacho que estaba con Muñoz. Y me gustaría mucho verlo, pero no en privado, como pide la gente, sino con toda la gente que vaya a un día que usted disponga a la Plaza Vaticana. Entonces, en 20 días vino la respuesta. Y me citan el día que yo tenía que estar en el Vaticano.
¿Cuándo fue?
Y hará un año y pico.
Ajá.
Entonces, le dije a mi nieto, querido, vamos a Roma. Yo nunca había ido con mi nieto a ningún lado que no sea con el papá. Y me dice, bueno, abuelo, vamos. Entonces, saco los pasajes, voy a...
¿Solo con tu nieto?
Solo con mi nieto. Un debut importante, por lo menos para mí. Entonces, voy, hacemos el viaje. Cuando me voy. Hacemos el viaje y él me dice algo que me tocó muy bien. La visita era a las 7 de la mañana y nos levantábamos a las 6 de la mañana. ¿A qué hora te levantás, abuelo, después de comer? Muy bien, en el hotel en que estábamos, en Roma. Y entonces le digo, querido, mira. Yo a las 6 me levanto. Dice, bueno, vos me levantas a mí a las 7. Está bien a las 7, querido. Pero despertame igual a las 6, me dice el nieto. Porque a mí me gusta ser fiaca en la cama. No que me llamen, ¿viste? Levantate, querido. No quiero escuchar más eso. ¿No? Entonces, bueno, lo levanto a la hora que él me pidió. Enseguida se puso muy bien, se arregló y nos fuimos al Vaticano. Y nos ponemos en la Plaza del Vaticano con millones de personas. Cada país o cada capital tiene un box. El último box es argentino, es un principio de Francisco. Los últimos que estamos somos nosotros. Entonces él me ve y me dice, lo mío, te imaginas lo que yo sentía en ese momento. Era amigo de Muñoz, él, además, de José María. Entonces me mira y me dice, ¿qué haces acá? Vengo a verlo. Cacho, el gran Cacho Fontana. Me dice, Francisco. ¿De dónde saca lo de Fontana? Yo te conozco. Entonces agarra a mi nieto y le da un beso. Yo también lo beso mucho a Francisco, lo abrazo lo que pude. Y él sigue delante de nosotros, delante de la otra gente argentina. Y vuelve a agarrar el micrófono en la plaza. Las dudas que hay con Francisco en este momento tendría que aprender antes de criticar. Que Francisco tiene dos versiones diferentes de una misma realidad. Primero, habla como Francisco, y segundo, no sabe si es él o el Vaticano el que habla. Y está la confusión entre Cristina, o Macri que hay en estos momentos en nuestro país.
Pero vos no tenés esa confusión, vos has sacado algo en claro.
Al contrario, yo te estoy contando esto a vos porque espero...
Es decir, hasta ahora, yo te vengo siguiendo muy atentamente. Bueno, hasta ahora. ¿Vos tenés una confusión o tenés claro
no, yo
el panorama
no tengo
de cómo piensa el Papa, por qué es así?
Yo sé que es así. Y acá no lo conocen a él. O están en un momento difícil porque están en elecciones. Entonces hay que tener cuidado con lo que dicen, que él está con Cristina o está con Macri. O que no vino a la Argentina. Él sabe cuándo va a venir. No se lo van a tener que decirle a él. Ha dejado de venir porque no es momento. Y por algo es un jesuita que es el Papa del Vaticano. Y por algo él está durmiendo en el mismo hotel con que así encontró la verdad de sus obispos, que él era el Papa que seguía. Y él es íntimo amigo del Papa que renunció. Y almuerza todos los mediodías de domingo con él, el hombre que renunció y le dio el lugar a él. Entonces, esa emoción tan grande que vivió mi familia y con mi familia, mis nietos, yo lo veía y me parecía un imposible. Y él tiene una cara muy particular, muy nuestra. Muy nuestra, que lo veo argentino, que me perdonen. Pero después él fue a la plaza. Y en la plaza, ya muy lejos de mí, dijo, y es importante este día, más o menos así, porque he visto una persona que me llama a mí la atención y que me ha gustado verla. Me ha gustado que esté aquí, que haya elegido este espacio para viajar y venir. Entonces, para mí lo dijo por mí, o lo dijo, él habló como Francisco o el Vaticano. A mí lo que me importó, Héctor, es, mira, no sé si hago mal en decirlo, yo hice muchas macanas en mi vida, pero él dijo dos o tres palabras con las cuales yo me siento perdonado. A lo mejor es un atrevimiento muy grande, pero yo quiero la paz en mi vida, y él me lo ha dado, espero que sean recíprocos conmigo, y me lo otorgo.
¿Luego tuviste ocasión de hablar con él, privadamente?
No, privadamente no. Porque para mí, ¿de qué le voy a robar un minuto a este hombre?
No, pero podía haber sido.
Sí, pero no tenía...
¿Y él te conoce?
Sí, pero no tengo nada que decirle.
No, está bien.
Más que ya le dije en el abrazo.
No, era una pregunta nada más.
No,
es querido, para que nos cuentes más cosas.
No, pero yo te entiendo perfectamente. Pero estuvimos con él, con mi nieto, Lucas, y ese día fuimos a comer al Trastevere, en Roma. Entonces, mi nieto no cabía en sí, al darse cuenta, pero pobrecito, tiene 18 años, 17 años, él vio la consagración de Francisco y le llamó muchísimo la atención y me preguntó a mí, dice, abuelo, ¿puedo ser papa? Entonces con esa inquietud de él, le dije, mira, querido, te metes en el colegio con los obispos y buscas un futuro. Ellos te nombrarán si te correspondes. ¿Qué voy a decir?
¿Qué pregunta, no?
Bueno, pero yo por esa pregunta lo llevé conmigo.
¿Pero a vos te gusta ir a Italia?
Eso es aparte.
¿Italia te gusta?
Me gusta Italia, pero cuando estoy en Italia me acuerdo de Buenos Aires como nunca.
Una vez hace muchos años me contaste que habías ido,
sí,
creo que con Liliana,
sí,
a Venecia.
Fuimos,
y sí, que el gondolero hacía playback.
Sí, tenés razón, mirá. Era, parece que es mentira.
Escuchen esto, escuchen esto. él dice que el gondolero no canta, hace playback, pone un grabador con la canción.
Él va remando. El gondolero va remando.
Fontana, señoras y señores.
El gondolero va remando.
Al rojo vivo.
El gondolero va remando. Y tiene un grabador.
Grabador a cassette.
En ese momento había otra tecnología. Sí. Había que pagar muy cara las comunicaciones con Europa. Ajá. Entonces, yo me llevé una sorpresa muy grande.
Fuiste a pasear en góndola.
En góndola con Liliana, sí. Un paseo muy lindo, vos lo conocés. Entonces, vuelvo yo a Roma y tengo esa anécdota que contar del gondolero con el playback. Claro, la gente no entendía mucho y yo no hablo perfecto el italiano, pero lo chabullo como es vulgar hacerlo. Por más que te pidan que seas cierto en tu palabra. Si querés un vaso de agua, un biquero. Si querés un café, qué sé yo. Me dan 7, 8 líneas para que yo hable el italiano. Yo las recibo, las utilizo cuando quiero. Me interesa que la mujer que no me conoce, me conozca y me preste atención. Porque una cosa es estar con la rea y otra cosa es estar con Fontana. Y otra cosa sos vos sin la rea y yo sin Fontana. ¿O no?
Sí.
Bueno, entonces, cuando te dicen una cosa como esta, a vos te gusta la mujer, ves que te mira como te miran en otros lares, entonces la invitas a que venga a donde estás en el Hotel Excelsior. Entonces viene a cumplir su obligación y vos la invitas a comer. Y no entienden nada. Ella venía con otra función que yo no necesito. Sí, comer con ella porque solo no me gusta comer. Entonces.
Y te arreglas con el idioma que tenés.
Ella es la que habla. Pero no le gustó Fontana, le gustó Palese. Ella no sabe quién soy yo. Entonces,
qué interesante, ¿no?
Bueno, entonces yo le dije a esta chica, mira, yo vengo a comprarle zapatos y medias a mis hijas, que son 2. Yo tengo otras 3. Bueno, mañana voy. ¿A qué hora vas? A las 8 de la mañana puede ser. Si vas a las 9, yo te busco. ¿Con qué? Y con mi auto. Entonces, a las 9 cae un Fiat al hotel. Yo bajo, estaba la señora. Me llevó a comprar los zapatos de mis hijas. Y yo, a propósito de mis hijas y de los zapatos, yo le compro un par a cada una o 2 pares y aprovecho y le compro un par o 2 para sus hijas.
La hija de la señora amable.
De la señora
amable.
Tan amable. Sí. Entonces, me dice muchas gracias, querido, muchas gracias. Gracias a vos, qué sé yo. Bueno, las relaciones nuestras en el mundo. Y a mí me hizo mucho bien, porque la levantó Palese, no Fontana. ¿Me entendés? Hoy que te dé bolilla una mujer, y mirándote la cara, sos la rea, y mirándote a mí, soy Fontana. ¿Qué gracia tiene? No somos nosotros los que valemos.
Yo tengo un gran levante en la calle. Vos también, supongo.
Sí.
Yo me paro en la Valle y Maipú a decir piropos, y
se deben mirar diferente.
Y estoy dando número ahora para atenderla.
¿No?
Sí, tengo un gran levante en la calle.
Y bueno,
supongo que vos también, porque gustamos los maduros, a punto de caernos ya,
poco
más de maduros.
Entonces yo voy a venir para ponernos los 2 en la calle Lavalle.
Che, me acordaba de un amigo tuyo.
¿Quién?
Íntimo.
Sí.
Alberto de Mendoza.
Alberto de Mendoza.
Alberto, en sus últimos tiempos,
sí,
vino acá, ya estaba grande, este párrafo lo tengo en maceración desde hace un rato, cuando vos mencionaste algo de que el hombre que mira a la mujer en la calle, que no las mira. Él decía que le gustaban mucho las minas, y es cierto.
Muchísimo.
Dice, pero ahora estoy grande, dice Héctor. Estamos hablando por radio.
Sí, sí.
Estoy grande, dice, y entonces a mí me gusta ver la mujer, verla venir y verla ir. Generalmente, cuando yo era más joven, me daba vuelta. Ahora ya me da vergüenza porque estoy muy grande. A vos, Cacho Fontana, ¿te da vergüenza de darte vuelta cuando pasa una linda mina?
A mí no. Y si es un un chico con pollera, tampoco. ¿Qué sé yo? Estamos tratando de estar... Sí, si se casan dos hombres, ¿qué sé yo? Nosotros tenemos... Si no tienen problema ellos, nosotros no somos quien para juzgarlo.
¿Ahora vas a ver a Bravito?
Ahora iremos con el pibe que me acompaña, sí, a ver a Fernando, que hace mucho tiempo.
Ya se los mío.
¿Cómo no, querido?
Te lo voy a agradecer muchísimo.
Bueno, yo he cumplido, me siento feliz de haber cumplido contigo. Lo hice de todo corazón, con todo amor, con todo respeto.
Te lo agradezco mucho.
Bueno, con agradecimiento.
Ahora te pido que escuches, porque hay algunos mensajes para vos.
A ver.
Yo soy Aide de Caballito. Mi mensaje es para Cacho Fontana. Cacho, yo tuve más suerte que vos, porque yo fui a Venecia hace más de 50 años, ahora tengo 88, y viajé justo en la góndola donde tocaba el acordeonista, el del bandoneón, justo con él que estaba tocando la música en la misma góndola. Gracias. Felicidades para todos, para Héctor Larrea lo mismo. Yo soy de 9 de julio, Héctor, un poquito más lejos que vos.
Gracias, amiga. ¿La señora sabe qué dijo? Que él viajó antes, ella viajó antes a Venecia, y viajaba en la misma, en la misma góndola viajaba un acordeonista.
Sí, sí, está bien.
O sea que no hacía playback.
No, es otra cosa. Bueno, hay entierros y velatorios en Venecia.
También se muere la gente.
Se muere la gente en Venecia, ¿no? Por ir, si no, bueno, muere.
En un lugar tan lindo, ¿cómo te vas a morir?
No le gustó, sin embargo, a Liliana ese lugar.
¿No le gustó a Liliana?
No, porque ella descubrió que los motoretos y todo lo que te van llevando, las ventanas son muy chiquitas, no se sabe qué pasa adentro. Hay una disimulación muy grande. De la gente, no sabes qué pasa. Y entonces, bueno, esas dudas son de la persona que piensa.
¿Y qué lugar es el que te gustó más de Europa, por ejemplo?
Me gustó Roma como único, como lugar después de Buenos Aires para mí. Me gustó mucho Tokio. Me gustó mucho Conloche, una noche inolvidable del campeón mundial. Uh-huh. Me gustó mucho las peleas de Monzón con Benvenuti, con todos los que...
¿Ibas a todas?
A todas íbamos, sí, porque uno trabajaba de eso. Entonces no era porque éramos un fenómeno o nos tocaba porque éramos buenos. Era mi trabajo. Lo hacíamos en un estadio o donde era noticia. En este caso no era el fútbol, era Carlos. Un gran tipo. Carlos fue un gran tipo. Susana fue una gran mujer de él.
Lo es, sí.
Bueno, Susana, él, estábamos en Villa Panfili, que es el hotel donde él estaba antes de la pelea.
¿Dónde?
En Roma.
En Roma.
Y Susana se levantaba cuando después de él, y venía y le decía, me voy a comprar zapatos. Bueno, entonces se iba. Y él me miraba y me dice, acompáñala. Y yo te digo, para los que piensan que él era celoso, no. El problema es que quería que un amigo la acompañara a Susana por cualquier cosa en la calle.
Está bien. La protegía.
Y entonces, ¿por qué han hecho lo que han hecho? Me parece, yo no estoy para discutirlo. Pero lo hemos vivido.
¿Y por qué te llamás Cacho Fontana vos?
Mi mamá tiene la culpa. Lo mismo a Castaña. A Cacho, a los dos, nos puso nuestras madres. Él me lo contó a mí.
¿Y tu apellido?
Alice.
¿Quién te lo, pero quién te lo cambió?
No, me lo cambió una chica que me regaló 50 tarjetas que decían Jorge Fontana. O sea, yo qué sé yo qué hago con Fontana.
No, otra señora buena.
No. Esa no tenía nada
que... ¿No era la señora que cocinaba bien?
No. Esta era una chica que el cuñado de ella tenía una imprenta. Entonces, ella me escucha una vez y trae a la compañía de transporte que yo prestaba servicios 50 tarjetas que dicen Jorge Fontana. Como si yo no sabía cuál era...
Pero ella te había dicho que te ibas a llamar Fontana.
Ella lo dijo.
¡Qué embocada!
Ella, no, qué embocada. Yo me puse por lo que ella...
No, digo que es un nombre que suena bien.
Bueno, yo... escúchame, Héctor, ¿no?
Suena bien fonéticamente, digo.
Está bien, sí, pero nosotros no pensamos lo que nos ha pasado.
No, lo las estamos, cosas suceden.
Lo estamos viviendo. Entonces yo me dejé ese nombre. ¿Y no sabes cuánto le costó a mi papá acostumbrarse?
Yo creía que era la señora atenta que te había...
No, la señora atenta, señora, pobre, sí, fue una gran atenta señora, se llamaba Teresa.
Teresa. ¿Se cocinaba bien?
Cocinaba bien, era muy... Yo...
¿Vos la visitabas?
No, la visitaba. Yo me fui de la casa de mis viejos, porque me pidieron aquí en Nacional, o lo que era Radio El Mundo, el mismo mundo. Edificio, que yo le dijese el teléfono mío, porque era suplente. Digo, mire, señor, mi teléfono no teníamos. Entonces, ¿qué teléfono le doy? El de Teresa.
¿Y por qué le dabas el teléfono de Teresa? ¿De ella te autorizó?
Nosotros no teníamos teléfono.
¿Cuál era tu estatus en la casa de Teresa?
Mi estatus era el mejor. Yo me sentía Gardel.
No eras un visitante ocasional.
No, querido, no. Yo era...
Eras un habitante estable.
Estable, sí, así es. Sí.
¿Amistad con derecho a roce, puede decirse?
A todo, sí.
¡Qué generosa la señora!
No es generosa, ha sido muy buena, yo la recuerdo.
¿No te parece que era generosa, Cacho?
Sí, pero yo te quiero decir que la recuerdo muchísimo. Ahora se enojarían si se saben que yo la tengo por ella un recuerdo muy lindo.
Uh-huh. ¿Y quién se enojaría?
El tema es así. Mi papá, uh-huh, cuando yo lo presentaba en las canchas.
Qué lindo tipo tu papá. Qué viejo, lindo, qué simpático.
Mi viejo único. Entonces, le decía, mucho gusto, Fontana. Y él decía, Palese. No quería saber nada con está Fontana. Bien. Hasta que yo le dije, mira, viejo, estamos viviendo de este personaje que no sé qué ha surgido, que ha quedado, vamos a ver cómo nos va.
Papá es el nombre del personaje.
Y bueno, entonces yo le dije un día que cumplió años mi papá, que gastaba mucho en caballos de carrera, le gustaba mucho el tour. Le dije, mira papá, viene tu cumpleaños, ¿no te gustaría tener un caballo? Tenemos auto, tenemos plata, tenemos una buena posición. No me van a dar allá tasto, pero Bullrich me va a dar un caballo como la gente. Y bueno, y ahí mi viejo me dice algo que siempre recordaré. Cacho, no soy propietario, soy burrero. Me tendré al chao, Cacho. Así que...
Cachito, groseramente se viene el top.
Bueno, querido.
Te ruego le dé saludo a nuestro amigo común.
Bueno. Con todo gusto.
Gracias por esta visita, amigo. Que no, se repita, amigo.
Bueno, cuando quiera usted.
¿Sabe lo que le gusta a la gente? Escúchese a vos.
Bueno.
Señores y señores, Cacho Fontana aquí, en el Día del Locutor. No nos privamos de nada para que vean. No, pero...